fue controlada esta madrugada, una protesta que habían iniciado anoche reclusos del Comcar a raíz de la suspensión de las visitas. Más temprano, cuando logramos ubicar por teléfono al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra, dijo que la situación estaba controlada, que reinaba la calma, que aproximadamente a las 4:30 se había terminado con los disturbios y se había podido conferenciar con algunos de los delegados. Anoche, algunos internos hicieron un boquete en una de las paredes del módulo 4 y salieron al exterior a reclamar. En realidad, estas movilizaciones habían comenzado en la tarde a raíz de la suspensión de la visita anunciada el lunes por el Ministerio del Interior. Ante la situación de tensión, Pereira Cuadra se trasladó al CONCAR y les comunicó que el Ministerio había resuelto volver a autorizar las visitas desde hoy, tanto en ese centro de reclusión como en el penal de Libertad. Sin embargo, en la noche los presos vieron nuevamente la noticia, una noticia que estaba desactualizada a propósito de la suspensión de las visitas hasta el sábado, y creyeron que la versión que habían recibido por la tarde no era cierta. Fue por esto que salieron por un boquete realizado en una de las paredes del módulo y protestaron sobre el techo del edificio. ¿Cuál es el saldo de estos incidentes? ¿Qué ha pasado en materia de heridos? ¿Qué ocurrió con los destrozos que tuvieron lugar en las instalaciones del CONCAR? Es una información que a esta altura, en este momento, resulta todavía difícil conformar. Los voceros del Ministerio del Interior, empezando por el ministro, incluso del Instituto Nacional de Rehabilitación, a esta hora no están disponibles, no están atendiendo los teléfonos. Por supuesto que la producción de Perspectiva continúa con las gestiones. Apenas podamos, actualizaremos esos datos, pero ahora el diálogo es con alguien que ha sido protagonista en estos días, Patricia Rodríguez, coordinadora de la Unión de Sindicatos Policiales. Señora Rodríguez, buen día.
Buen día.
¿Usted está al tanto de estos hechos más frescos, los de la noche?
Sí. Estoy en contacto con los compañeros de CONCAR.
¿Qué sabe?
Y lo mismo que dijiste tú, que se dio más o menos una menos 20 por ahí. Lo que sí, yo hablé hace una hora y todavía el 4 y el 5 no habían podido, o sea, sí estaba tranquilo, pero no se había podido todavía entrar.
Entonces, por lo que usted señala, aún hay situaciones irregulares en el CONCAR.
Estamos a las 8, sí, a la antes hablé, 7 menos cuarto.
Ahora, como usted habrá notado, el motivo de toda esta inquietud tiene que ver con la suspensión de las visitas. Algo que arranca en una resolución justamente de los sindicatos policiales. ¿Qué análisis hace usted de la repercusión que tuvo esta medida que ustedes tomaron?
Sí.
Claro, fue una medida que tomaron conmovidos por lo que había ocurrido con uno de los guardias el viernes, cuando recibió un balazo en la cabeza de un recluso al que intentaba trasladar en el penal de Libertad, conmovidos por el otro guardia que resultó herido en una pierna. Pero por lo visto ustedes terminaron desatando toda una vorágine de respuestas, como lo que pasó el domingo en el Instituto de Rehabilitación para Mujeres, bueno, y estos hechos de ahora, de la última noche.
Sí, en realidad no es así. Esto se dio porque el Ministerio decidió extenderlo hasta el sábado. Ellos ya habían acatado que hasta el martes no había visita. De hecho, lo manifiestan, que eso fue por la decisión del Ministerio de extenderlo hasta el sábado. La decisión de los compañeros que trabajan ahí ya estaba aceptada, que era hasta hoy. Después, en lo que tiene que ver con el donde empieza, que empiezan en penal de Libertad, empieza por los trabajadores que deciden eso y nos llaman a nosotros luego para que vayamos, que habían decidido eso, ellos se lo habían comunicado a las autoridades para ir a cuadrar al director y estaban de acuerdo. Por lo tanto, no es que fue el sindicato y que les dio esa opción para que la hicieran. El sindicato lo que les dio fue el respaldo.
El sindicato respaldó la medida.
respaldó la medida, pero la medida no salió del sindicato, la medida salió de los trabajadores que ya lo habían decidido, ya se lo habían comunicado a la dirección.
Pero después se extendió la medida a otros establecimientos.
Obviamente se extendió porque tanto en el CONCAR como en los otros lugares, bueno, quedó de manifiesto con esto. Cuando quieren, hacen lo que quieren.
¿Cómo, perdón?
Que cuando quieren, los internos pueden realmente hacer lo que quieran con los policías. Queda de manifiesto ahora con esto.
Pero a ver, ¿ustedes estuvieron en la organización de las otras medidas de suspensión de visitas?
No, a nosotros nos fueron llamando, nos llamaron del CONCAR, que ellos se sumaban a la medida que estaban haciendo en el penal, porque decían que en cualquier momento le podía pasar a cualquiera de ellos. Y no, obviamente nosotros lo que le brindamos a los trabajadores es el respaldo del sindicato y nos quedamos con ellos hasta que decidieron hacerlo. Lo que pasó en el CNR no tiene comparación porque para nosotros, volvemos a decir, fue una...
Cuando usted habla del CNR, se refiere a lo que pasó el domingo en el Centro Nacional de Rehabilitación con mujeres reclusas. ¿Perdón?
Sí, que para nosotros ahí fue un mal manejo de la situación y de la dirección del lugar, que no supo cómo canalizar y cómo mediar con las internas, y que hasta último momento le decía que iba a dar visita, lo cual generó, obviamente, una confusión y que después derivó en eso. Ahora, si también el ministerio, como Ministerio de Interior, dice algo y después lo tiene que ceder porque no puede contenerlo, también estamos dando un mal mensaje.
Usted alude al hecho de que el ministerio en determinado momento informa que va a mantener suspendidas las visitas en CONCAR y Libertad hasta el sábado y después corrige.
Fue opción de ellos, ¿no? Que igual nos pareció exagerado hasta el sábado, porque en realidad lo del martes ya estaba asumido, porque aparte ellos sabían que eran los policías. Ahora, que el ministerio le dijera que ahora ellos los suspendían hasta el sábado, capaz que les chocó más. Pero bueno, está, queda de manifiesto que en realidad no es lo que el ministerio quiere.
Hay una cantidad de preguntas, incluso varias que llegan desde la audiencia, pero varias tienen que ver con el tipo de decisión que se tomó, la de suspensión de las visitas. Usted dice, no la tomó como tal el sindicato, la fueron tomando los grupos de policías del Penal de Libertad y del CONCAR, bueno, y de otros establecimientos, pero ustedes las terminaron avalando. Y la pregunta es, ¿por qué se castiga, entre comillas, a los familiares? ¿Por qué para protestar por una situación evidentemente de inseguridad que tienen los guardiacárceles, ¿por qué se opta por una respuesta de ese estilo?
Los trabajadores, cuando decidieron tomar esa, que salen el penal, ya te vuelvo a decir que nos comunicaron, en realidad fue la única medida que saben que hace reflexionar a los internos, porque no queda otra alternativa para que a ellos, digamos, les moleste o les duele como la visita. Y uno sabe que es verdad que los familiares tienen todo el derecho de ver a los internos, a sus hijos, a sus maridos, pero también los policías tienen derecho a la vida y la visita se puede recuperar, pero la vida de las personas no.
Sí, claro, pero el problema es que lo que ocurrió el viernes fue responsabilidad de un recluso que tenía un arma que no se sabe cómo la obtuvo y que disparó en la cabeza a un policía y en una pierna a otro. ¿Por qué por ese hecho pagan, entre comillas, todos los reclusos y reclusas de distintas cárceles y sus familiares?
La sociedad puede verlo de una manera, pero adentro de la cárcel, el que trabaja en la cárcel sabe que esto no fue un hecho más. Acá hubo un hecho gravísimo porque, a ver, tú ves que nosotros tenemos una dificultad numérica muy grande con lo que tiene que ver con los internos, ¿no? Obviamente, es obvio eso. Cuando se hay estos desenlaces, como el de hoy, como el del domingo, como cualquier otro que pueda haber, tiene que haber unos códigos internos que permitan salvaguardar la vida de los compañeros y la seguridad de los otros internos, para poder subsistir en este sistema tal como está hoy. cuando hablamos de lo que pasó el viernes no hablamos de cualquier hecho. De hecho, hasta Garcés lo dijo, acá hay un antes y un después. Entonces no se puede leer como algo aislado que hizo un interno. Esto es gravísimo y se rompió una norma interna que es de convivencia entre los internos y los policías.
¿Cuál es la norma interna?
Y es eso, que antes no se tocaba a un policía. Porque si sabemos qué armas hay, y yo soy la primera en decir que si es que un policía, porque no solo policías entran a los establecimientos, pero si hay un solo policía que entra un arma, soy la primera en que quiere fuera ese policía del instituto porque está arriesgando la vida de todos. Pero bueno, la realidad es que las armas están hoy por hoy y acá tiene que haber un reacondicionamiento de las normas internas, de relación interna, que eso es lo que no se entiende para afuera. El funcionario policial trabaja 20 horas con ello en el piso.
Usted dice, sí. Armas hay. Ayer, por ejemplo, cuando discutíamos este tema en la tertulia, llegaba un mensaje de un oyente que pedía que mantuviéramos reservas sobre su nombre y decía, las armas en los penales del CONCAR, incluso canelones, son algo conocido por policías, presos y familiares. Las mismas no las tienen como defensa contra policías, las tienen para defenderse o pelearse presos contra presos, y son muchas más de las que nosotros imaginamos.
Bueno,
ahí
te dijo algo, sí, ahí te dijo algo de lo que, a ver, las armas no tendrían que estar, ¿tá? No partamos la base que está bien que estén para defensa, no tienen que estar, pero como están, y es algo como, eso que se sabe y no se dice o se dice y no, es precisamente el código que acá se rompió, se usó contra un compañero, y no hay que usarla contra nadie.
Usted dice
nadie.
Que hay un código según el cual cuando se entra armas a una cárcel es para que las manejen los presos en la defensa con los presos.
No tiene que haber armas, no puede haber armas. Sí. No está bien que haya armas.
No, de acuerdo.
Pero sabemos, a ver, es algo que está en la tapa del libro, porque cuando pasan estas cosas vemos que hay. Entonces, ¿cómo entran? Yo no sé cómo entran, que no deben entrar, eso sí sé que no deben entrar, pero si sabemos que hay por esa cuestión de que eso vos populi, digamos, porque yo tampoco trabajo dentro de un establecimiento carcelario, nunca había pasado que se usaran contra un policía, eso es verdad, y tampoco puede ser solo con armas, corte hay 2 millones, o sea, no es solo con armas que pueden atacar a un compañero, ¿no? Y inferioridad de condiciones, estamos por todos lados.
Entonces, de lo que usted viene explicando, deduzco que la medida que se termina tomando por los funcionarios policiales de suspender las visitas es para pasar un mensaje a todos los reclusos, bueno, y a sus familias, en cuanto a que es grave que se haya roto ese código no escrito, de que se haya atacado con un arma
a
un guardiacárcel.
Si muere un compañero en los centros de reclusión, va a seguir pasando esto. Porque no pueden, ellos están trabajando, están haciendo, es como cualquier otro trabajador que va a hacer su tarea y lo matan cuando está haciendo su trabajo. Digo, no puede pasar eso. Y entonces voy a decir, ¿qué medida? Sí, es una medida horrible, ¿cómo no? Yo entiendo que es una medida horrible y es una medida que obviamente pagan justos por pecadores, pero es la única que duele en el sistema carcelario, y eso lo saben también solo los presos y lo saben solo los policías que trabajan allí.
Ahora, entendido, muy polémico lo que usted dice, pero lo entiendo, voy a la otra cara de todo esto. Todo indica que ese revólver entró ingresado por un policía. ¿Qué dice usted sobre esta posibilidad? Ahí están ustedes mismos en cuestionamiento. No todos los policías, pero es uno de ustedes, o más de uno de ustedes, quien facilita nada menos que un arma.
Yo ya te lo dije anteriormente. Si se resuelve o se puede saber que fue realmente un policía, somos los primeros en denunciar a ese policía. Nosotros, obviamente, como sindicato, no nos llegan todas las informaciones si no llegara esa información de cualquier persona que pudiera aportar de que cualquier policía está entrando arma, nosotros somos los primeros en denunciarlo para ese policía.
Sí, pero yo no estoy hablando de denunciar primero o segundo, estoy hablando de como sindicato. Ustedes son un sindicato nuevo, se está formando, pero ¿cómo manejan este tema en la interna? No es un asunto de que cuando hay un hecho después se sale y se habla. Da la impresión de que ahí hay un asunto que ustedes tienen que analizar, discutir, trabajar internamente.
De hecho, nosotros pedimos la reunión tanto con Bonomi como ayer con el secretariado ejecutivo de PCNT para armar un protocolo y para poder ir a... No sabemos de qué manera hacer conciencia, o sea, lo que queremos es hacer conciencia a esos trabajadores que trabajan en esos centros de la gravedad de que esto esté pasando en esos centros, ¿no? También el ministerio ahí tiene que, yo no sé si son charlas, formación, talleres, no sé, de alguna manera tenemos que entrar en la cabeza de los policías que trabajan allí. Lo que pasa es que no son todos también, porque hay algunos que realmente dejan la vida ahí adentro, y no digo dejan la vida literalmente, sino que, a ver, como no hay gente, tienen que hacer 12 horas y terminan haciendo 20, tienen que estar 20 horas en el turno soportando el trabajo de cárcel, que no es nada. Pasa que uno lo ve afuera, pues es realmente lamentable, no solo en las condiciones que lo hacen, sino lo que tienen que soportar en el trabajo. Digo, a veces uno dice, es admirable cómo aguantan ese trabajo, porque a uno, hasta siendo policía de otros lugares, le parece que no va a poder con eso, porque es realmente muy fuerte.
Sí, yo eso creo que lo comprendemos. Ahora, de allí a la corrupción policial hay un salto muy grande.
Obvio que no. Eso, por eso digo, hay que buscar una forma de concientizar a los trabajadores de allí, que son ellos mismos los que se exponen, aparte, ¿no? Es obvio que está mal. Yo, si vos me decís, yo tengo la solución, obvio que no la tengo la solución. Aparte, tiene que pasar por más controles, y bueno, tendrá que pasar más por más controles a los funcionarios, y bueno, tendremos que instrumentar más controles.
Ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan de dos medidas que están pendientes? Sí. La instalación de escáneres.
Bueno, eso lo pedimos ayer, inclusive se lo pedimos a Mujica, que aceleren eso.
Y que sean militares quienes controlen los ingresos de policías, bueno, y visitantes a las cárceles.
Eso lo hablamos también con el presidente. Lo que pasa que él nos decía que en realidad ni los militares quieren requisar a los policías, ni los policías quieren que lo hagan los militares. Por lo tanto, que eso no va a funcionar. Que sí, lo que estamos esperando todos son los escáneres.
Porque la posibilidad de que sean miembros de las Fuerzas Armadas quien realicen los controles está habilitada por ley.
Sí, pero no se ha podido dar, por eso que yo te decía, porque no hay voluntad de ninguna parte para que se dé.
Patricia Rodríguez, que es coordinadora de la Unión de Sindicatos Policiales, le agradezco sus respuestas esta mañana.
No, a las órdenes.
El tema da para bastante más, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.